buenos días a todos. Un martes más o un martes menos, depende de cómo lo vean ustedes. En cualquier caso, con nuestros mejores deseos, haciendo ciencia y luego con la Facultad de Ciencias y luego Ingeniería con la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, lo que sí les deseamos es un buen día para todos ustedes. Empezamos estos minutos, como he dicho, con la Facultad de Ciencias y vamos a hablar de dos cosas importantes. Una de ellas es la Química Analítica 1 y la otra, la Química Analítica 2. El Departamento de Ciencias Analíticas, en definitiva, es el que empieza esta emisión hoy. Bueno, vamos a tener a dos personas, de dos profesores del departamento. Uno, el profesor Jesús Enén Durán, y otro, la profesora Isabel Gómez del Río. Profesor, bueno, además tengo que decir, profesor Senén Durán, director del departamento, o sea que, vamos, estamos de enhorabuena. Profesor Senén Durán, gracias por estar aquí una vez más.
Bueno, gracias a vosotros y buenos días a todos.
Y profesora Gómez del Río, lo mismo, una vez más, y gracias también, aunque no sea directora, no se preocupe, del departamento, gracias
por
estar aquí.
Yo también estoy encantado de estar aquí, buenos días a todos.
Bueno, primero, habíamos dicho Química Analítica 1, Química Analítica 2. Empezamos por donde debemos, por la Química Analítica 1. Profesor Senén Durán, bueno, se acaba ya un cuatrimestre, empezamos otro. ¿Cómo hay que preparar o cómo hay que prepararse para empezar?
Sí, vamos a ver, la asignatura de la que vamos a hablar hoy es efectivamente la Química Analítica 1 y también la Química Analítica Adaptación, que es el mismo programa que llevan las dos asignaturas. Para este segundo parcial nos vamos a centrar fundamentalmente en el temario que ya tiene el alumno que recibió en su día en el mes de octubre. Y este parcial va desde el tema 13 hasta el tema 20, ambos incluidos. Quiero decir que la química analítica trata, como ya hemos dicho ya en algún comentario en estas emisoras, sobre la detección de la naturaleza, es decir, el análisis cualitativo, que es un aspecto que se trabaja y se estudia en la asignatura de análisis químico, cualitativo y cuantitativo, y también en la medida de las cantidades de las diversas sustancias presentes en un material, que sería el análisis químico cuantitativo, que va a ser, por lo tanto, el objetivo de esta segunda parte de la asignatura. Y quiero resaltar el hecho de lo que realmente vamos a estudiar de forma teórica es el análisis químico cuantitativo conocido como el clásico, para diferenciarlo del análisis instrumental que posteriormente ya nos comentará la profesora Gómez del Río, que se estudia en otra asignatura. El objetivo primario del curso de análisis cuantitativo es enseñar la química correspondiente a dicho campo, que comprende principios fundamentales, reacciones químicas, aplicaciones, técnicas y cálculos. Es indispensable un conocimiento completo tanto de los principios como reacciones, limitaciones, fuentes de error, para desarrollar de forma inteligente y eficaz el trabajo en el laboratorio. Hay que pensar que esta parte de la asignatura tiene una orientación práctica muy importante. Los principios y métodos que vamos a estudiar se presentan como una utilidad directa y forman parte de la preparación profesional de los alumnos que vayan a dedicarse tanto a la química como a la ingeniería, medicina, farmacia, geología, toxicología, etcétera. Un alumno interesado en esta asignatura y con aptitudes mejorará su forma de trabajar en el laboratorio y cultivará además un aspecto muy importante, que es la paciencia y la confianza en sí mismo. La plenitud con que se alcancen estos objetivos va a depender en gran parte de la postura del alumno ante la asignatura y ante el trabajo a realizar. Esto quiero hacer resaltar el hecho de la actitud que toma el alumno ante la asignatura que va a estudiar en función de la respuesta que está teniendo el alumno, por lo menos en nuestra asignatura, con respecto a las actividades que está realizando. Los alumnos nuestros ya saben que esta asignatura está virtualizada, hay el curso virtual que está en la plataforma ALF, y quiero resaltar como aspecto positivo el hecho de que esté virtualizada, pero también quiero resaltar un aspecto negativo, que es que únicamente el 20% no llega, escaso, de nuestros alumnos matriculados en esta asignatura se introducen en este curso virtual. Y creo que es un dato importante, únicamente el 20%. Y si nos referimos al porcentaje de profesores tutores que están utilizando durante este curso esta plataforma, debo de decir que la experiencia es muy negativa. A fecha actual, ningún profesor tutor se ha conectado a esta plataforma, al menos de forma visible. El alumno debe de saber que todos los martes, cuando tenemos la guardia, a partir de las 7, o sea, las 19 horas, hora peninsular, pues organizamos unas sesiones de chat para darle a la oportunidad a nuestros alumnos de que, bueno, pues puedan comentar algo, preguntarnos algo a través de estas tecnologías que estamos utilizando. Y también la experiencia de este curso es muy negativa. De todas las sesiones desde el mes de octubre que hemos programado hasta ahora, diré que ningún alumno se ha conectado, con lo cual creo que de cara al equipo docente realmente es un poco frustrante. Por eso quería resaltar la postura que toma el alumno ante la asignatura que tiene que estudiar.
Claro, es que además, profesor Serén, lo ha dicho usted muy claro, no es una cuestión de conocimientos, que también se trata de aprender, sino de actitudes que hay que adoptar frente a los conocimientos y en general frente a una carrera como esta.
Sí, ¿no? Sí. Y uno puede pensar, por ejemplo, que no sé, que la actitud que toman nuestros alumnos y también los profesores tutores, pero bueno, yo ahora voy a hacer una crítica, independientemente luego ya de la autocrítica que nos hacemos el propio equipo docente, ¿no? La crítica que hago al alumno es, bueno, pues que no utilice estas tecnologías. Bueno, bien, lo puedo entender. Hay gente que dice, pues que no tiene conexiones a internet, bueno, etcétera, una serie de objeciones que pone. Pero, por ejemplo, lo que yo no puedo entender es que si esta asignatura al alumno se le manda, y además está puesta en el curso virtual, la guía didáctica de estudio, pues también hay un texto base o unos textos base que tienen que seguir. Yo recuerdo que cuando estudiaba, bueno, lo fundamental era pues tener unos libros referencia que te marcan tus estudios e incluso libros que yo estudié en su día, ya hace unos cuantos años, yo los sigo consultando. Entonces, nosotros siempre teníamos unos libros en la cabecera de referencia. Actualmente yo creo que el alumno, por lo menos nuestros alumnos que se matriculan en esta asignatura, pues yo creo que esa referencia hay muchos que no la tienen, muchos que sí lo compran, pero otros no, van con otra actitud. Y voy a poner como ejemplo el de un alumno. Nosotros recomendamos, por ejemplo, el libro de Bourrier, que es muy conocido en química analítica y también en todos los químicos, ¿no? Pues bueno, la última edición, que creo que es la edición número 18. Pues bueno, pues los alumnos no se compran los libros. Es decir, no utilizan tecnologías que nosotros les proporcionamos, pero tampoco compran mayoritariamente los libros. de referencia, que son libros con los que van a estudiar la asignatura. Entonces, a mí, desde luego, como profesor, esta actitud me deja un poco frío, ¿no? A pesar, bueno, pues de los correos que se les manda, los foros que utilizamos, que tampoco se utilizan de forma masiva, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ahora mismo no sé, y a pesar de que tengo también una hija en edad de estudio en la universidad, ¿no? Pero es, yo creo que es otra mentalidad, ¿no? Que no lo sé. Ellos dicen que es que estudian con los libros que tienen en los centros asociados, y que la culpa es del centro asociado que no utiliza o que no compra las últimas ediciones de los libros. Y bueno, yo bien puedo estar de acuerdo, pero cuando uno está estudiando una licenciatura que está en periodo de formación, yo creo que debe de tener una pequeña inversión en libros con lo que formarse también, y sobre todo también en unos estudios a distancia, ¿no? Creo que eso es importante.
No, además, no cuela.
Sí, ahí está.
No, digan lo que digan, si un universitario, que es de lo que estamos hablando, no tiene la actitud que usted decía en cuanto a paciencia y confianza en sí mismo, y en definitiva no tiene referencias, o espera que otros le proporcionen las referencias, se parece a un universitario.
Y con esto no quiero decir que no haya alumnos, que los hay, que tenemos alumnos muy
ejemplares,
¿no? En ese sentido, que se preocupan por su formación, por dudas, y pongo de manifiesto una alumna que tenemos en Londres, que prácticamente todas las semanas nos llama para consultar dudas, quizás porque está más lejos, ¿no? Y se encuentra un poco más aislada, esa soledad que se habla en nuestros alumnos, ¿no? A distancia, pero que de una forma generalizada, pues, sigo insistiendo que es en nuestra asignatura, y por lo poco que voy comentando con otros profesores, pues parece que también es lo mismo, pues es un aspecto preocupante.
Preocupante porque además, fíjese que cuando usted estaba hablando antes, yo estaba hablando, pensando, tomando notas, sobre lo absolutamente hermoso de lo que usted estaba diciendo, que era que en definitiva el análisis, las ciencias analíticas, es decir, el nombre de su departamento, en definitiva era hablar de qué somos, casi decir a dónde vamos, somos y de dónde venimos, que en definitiva serían las químicas analíticas 1 y 2, cualitativa y cuantitativa, pero todo eso con una actitud determinada hacia esos planteamientos. Pues sirva esto, yo creo, como
de llamada,
como,
¿no?
De llamada, o sea, que en definitiva se trata de sacar universitarios con conocimientos, pero preparados y sobre todo, insisto, porque me ha encantado como lo ha dicho usted, con actitudes.
Exacto. Sí, lo que quería, ya continuando un poco, ya para terminar un poco mi intervención, es que en esta parte de la asignatura de Química Analítica 1 y Química Analítica Adaptación de segundo curso, solo vamos a tratar unos cuantos métodos de análisis, haciendo un énfasis en los llamados métodos volumétricos. Los métodos gravimétricos se decidió en su día que se estudiaban en la asignatura de prácticas, análisis químico cualitativo y cuantitativo, y por lo tanto ya se han tratado en la sesión radiofónica correspondiente. El resto de métodos, los llamados métodos instrumentales, se reservan para un estudio posterior, como en las asignaturas de Química Analítica 2, que luego nos comentará la profesora Isabel Gómez del Río, así como en la asignatura también de ampliación de Química Analítica de quinto curso, ya que estos métodos se abordan con posterioridad a los métodos de análisis cuantitativo clásico después de que el alumno haya adquirido unos conocimientos más sólidos de química física, con objeto de poder abordar estos métodos con una mayor fiabilidad. No obstante, he de decir que el último tema de esta asignatura se reserva para el estudio de una introducción a las técnicas instrumentales de análisis, bien sean las técnicas ópticas de análisis o los métodos electroquímicos de análisis, que son los que hoy nos va a comentar la profesora María Isabel Gómez del Río.
Pues, profesora Gómez del Río, vamos, lo acaba de decir el profesor
sí,
Durán.
Ya no me queda más remedio.
Exactamente. Porque estaba muy callada hasta ese momento.
Sí.
Con lo de la actitud, ¿está de acuerdo?
Hoy, completamente de acuerdo. Porque es que, claro, los profesores tenemos que hacer mucho esfuerzo para mantener y para introducir material dentro de los cursos virtuales. Entonces, te sientes un poco defraudado o frustrado cuando ves que los alumnos no aprovechan estas nuevas tecnologías que disponemos ahora y que ponemos a su disposición. Entonces es un esfuerzo porque no es lo mismo el hacer un material escrito que el hacer un material para un curso virtual.
Claro.
Entonces es un material que es adicional al que a lo mejor estamos utilizando en el material.
Es una herramienta,
que son problemas, que es como si estuviéramos en una clase presencial, pero ahí en el ordenador. Yo también entiendo, como dice el profesor Senén Durán, que no hay muchos alumnos, o que hay ciertos alumnos que son reticentes a utilizar las nuevas tecnologías. Yo también lo puedo entender, que no tienen conexiones rápidas para poder pues conectarse rápidamente en Internet, pero bueno, pueden ir a los centros asociados. O sea, hay muchos alumnos utilizan correos electrónicos, que yo los veo, y para lo que quieren sí que utilizan las nuevas tecnologías.
Claro,
entonces,
claro. Bueno, pues entonces lo que el profesor Senén Durán decía era lo de los métodos de los que usted nos va a hablar ahora.
Sí, pues, ya son los alumnos que la asignatura química analítica 2 consta de dos partes bien diferenciadas. La de métodos ópticos, que se estudia en el primer cuatrimestre, y métodos electroquímicos en el segundo cuatrimestre. Por lo tanto, como ya se han examinado de la parte de los métodos ópticos, yo hoy les hablaré de los métodos electroquímicos. Entonces yo quiero recalcar otra vez que a los alumnos y recordarles que disponen de una guía didáctica en la que encontrarán explicaciones teóricas, problemas resueltos y problemas de autoevaluación. Pero también quiero hacer especial hincapié en que la guía no es autosuficiente, por lo que no deben de estudiar únicamente lo que en ella se indica. Que muchas veces me dicen, es que solamente me he estudiado los problemas, no, ya que son orientaciones únicamente para el estudio. El libro base de la asignatura se titula Principios de Análisis Instrumental de Skug, Holler y Niemann. Ya han estudiado la parte de métodos ópticos, estudiarán la parte de métodos electroquímicos y podrán aprovecharlo para otras asignaturas en quinto de licenciatura. Eso ya lo saben los alumnos, pero me ha gustado resaltar un poco. Pero a continuación les voy a hablar un poquito de lo que trata la asignatura. En el primer capítulo se hace una introducción a la química electroanalítica y se repasan algunos conceptos que ya han debido aprender en el primer ciclo. Digo debido aprender porque no sé realmente si lo saben o no, pero bueno, aquí damos un repaso. Por ejemplo, ¿qué es una célula electroquímica? ¿De qué está compuesta? ¿Qué diferencia hay entre una reacción redox y una reacción electroquímica, etcétera? Se comparan los métodos electroquímicos con otros métodos, resaltando sus ventajas, y se resuelven problemas relacionados con el cálculo de los potenciales de electrodo. En el segundo capítulo, métodos potenciométricos, se explica que la diferencia de potencial entre dos electrodos está relacionada con la concentración, o mejor, actividad, de una especie electroactiva mediante la ecuación de Nernst. ¿Por qué son útiles estos métodos? Pues tengo que decirles porque son muy sencillos de manejar y además no son caros. Por ejemplo, se puede determinar el contenido en fluoruro de una pasta de dientes midiendo la diferencia de potencial que se produce entre un electrodo selectivo de fluoruros y un electrodo de referencia. También se pueden realizar valoraciones ácido-base que ya han hecho en la asignatura de análisis químico cualitativo y cuantitativo, sin necesidad de utilizar un indicador coloreado, con lo que, además de las ventajas que presenta el método, se evita el error debido a la apreciación del color por el ojo humano. En el tercer capítulo se estudian los métodos coulombimétricos de análisis, y en la guía encontrarán unas breves nociones de los métodos electrogravimétricos, que no están recogidos en el libro y que si quieren pueden ampliar utilizando la bibliografía que se les recomienda. Estos métodos se caracterizan por el hecho de que algunas reacciones se completan totalmente en una célula electroquímica. La cantidad de sustancia que puede contener una determinada muestra se calcula o bien pesando un compuesto insoluble depositado sobre un electrodo o bien midiendo el número de coulombios que se necesitan para completar la reacción. En el cuarto capítulo se estudian los métodos voltamperométricos, en los que se aplica un potencial a un electrodo y se mide la corriente que resulta. Cuando el electrodo que se utiliza es el de mercurio, estos métodos se denominan polarográficos. Se aplican para la determinación de muchos cationes metálicos, grupos funcionales que pueden ser oxidados, reducidos, etc. El último capítulo se dedica al estudio de los métodos conductimétricos, que no los encontrarán en el libro y que, como se indica, deben de estudiarlos por la guía o por algún texto. Esto es una visión general de los capítulos de los que consta la asignatura.
Le veo apurada, quedan 7 minutos, fue la Gama del Río, o sea que...
Tenemos tiempo.
Sí, bueno, y además usted pensaba hablar en concreto de algún método...
Sí, me gustaría explicarles a los alumnos porque, bueno, pone de manifiesto la aplicación práctica que tienen, por ejemplo, los electrodos selectivos, que son muy baratos de comprarlos, pero que son muy útiles. Por ejemplo, se puede utilizar un electrodo selectivo de heparina. Ya se sabe que la coagulación de la sangre debe regularse con precisión en el cuerpo humano para reducir al máximo las hemorragias, en caso, por ejemplo, de heridas, o una trombosis, que es una coagulación incontrolada en los tejidos sanos. El proceso de coagulación es de gran complejidad y está regulado por numerosas sustancias, entre las que se encuentra la heparina, que es una molécula con múltiples cargas negativas. Pues bien, la concentración de heparina que se administra, por ejemplo, durante una intervención quirúrgica para que no coagule la sangre, se debe vigilar continuamente para evitar una pérdida incontrolada de sangre. Hasta hace poco tiempo, el único control que se podía hacer se basaba en la medida del tiempo de coagulación. No existía un método directo y rápido para determinar heparina en cantidades fisiológicas. Ante esta necesidad, se diseñó un electrodo selectivo para responder a la heparina en un tiempo real durante una intervención, siendo muchísimo más fácil de llevar a cabo dicho control.
En definitiva, es lo del Sintrón, que ahora lo oímos por todos los lados, ¿no?
Exactamente.
Bueno, si antes era... ¿Hay algún método que merezca la pena resaltar por lo que usted ha dicho, incluso por los criterios que usted ha dicho, de fáciles, asequibles, baratos?
Los métodos electroquímicos, tengo que decirlo, son mucho más baratos que los métodos ópticos. Aquí que no me oigan los profesores de métodos ópticos, pero son mucho más baratos. Lo único que pasa es que son mucho más difíciles de interpretar lo que ocurre en los métodos electroquímicos que en los métodos ópticos. Por eso tampoco en muchas empresas se utilizan tanto los métodos electroquímicos. Son más fáciles de enseñar a una persona que no sea químico cómo se maneja un aparato de una técnica óptica que un aparato de electroquímica, aunque es sencillo el manejo, pero la interpretación no es tan sencilla.
¿Y usted cree que es posible, profesora? Bueno, yo no sé si le iba a preguntar, en relación con lo que decía el profesor Durán, ¿es también un problema de actitud el afrontar los métodos, los aparatos, y no solo el manejo, sino la actitud con la que uno se acerca a ellos y los conocimientos previos que son necesarios para ello?
Se necesita tener bastantes conocimientos teóricos para utilizar un aparato de electroquímica. El manejo en sí no es difícil. Sí es difícil, como ya le digo, la interpretación teórica de lo que está ocurriendo allí, porque los electrones no se ven. Un color en un método óptico, por ejemplo... simplificando, se puede ver, pero los electrones hay que imaginárselos.
Entonces, realmente, para interpretar hace falta saber qué es lo que estamos haciendo.
Exactamente.
Y eso es lo que parece que el alumno entra más difícilmente.
Más difícilmente. Es una asignatura, pues yo creo que es más difícil de estudiar uno solo. Por eso en el curso virtual pues intentamos que los alumnos tengan más problemas, porque en el libro, al final de cada capítulo, hay muchos problemas. Pero yo les pongo también en el curso virtual problemas que están resueltos, problemas que pueden resolver durante la semana. Y la asignatura se puede afrontar o se puede aprobar mejor, entre comillas, porque lo que hay que hacer es aprender, no aprobar solo, sino aprender, pues realizando muchos problemas.
¿Usted cree, como el profesor Durán, a qué cree que es debido a la no virtualización. Hemos virtualizado la asignatura, pero el alumno no se ha virtualizado.
Sí, que es verdad. El año pasado sí, tuvimos muchísimos alumnos que entraban en el foro y estaban muy compenetrados entre ellos, pero es que este año yo ya les he mandado también una carta a los alumnos para ver qué es lo que ocurre, porque no entran en los foros, no entran en el curso virtual. Al principio pensaba que era un problema de las claves, que no podían entrar por las claves, porque este curso está virtualizado según la plataforma web CT, que es distinta de la ALF, pero bueno, tampoco es de muy difícil manejo, pero hasta ahora, bueno, la asignatura empieza ahora, entonces tampoco estamos muy desesperados pensando que no van a utilizar el foro, porque empiezan este cuatrimestre. Entonces esperemos que los alumnos se animen, que utilicen los medios que nosotros ponemos a su disposición y que aprendan muchos métodos electroquímicos.
Sí, pero es que la experiencia esta de la no conexión de los alumnos, yo al menos también la tengo con la plataforma UCT, donde tenemos los cursos de doctorado. Y es que en los cursos de doctorado prácticamente los alumnos tampoco se meten.
No, y además usted decía antes, profesor Durán, que tampoco con otros compañeros de profesores como ustedes de la Facultad de Ciencias observaban este año.
Es esa experiencia, y luego a mí es que luego me hace un poco de gracia, entre comillas, ¿no?, por decirlo así.
Tenían ustedes que ver la cara con que dice lo de gracia.
Sí, que luego pues los representantes de los alumnos nos achacan de que no virtualizamos las asignaturas, y yo en una ocasión les contesté, no, asignaturas están virtualizadas, lo que hace falta es que se metan ustedes en los cursos virtuales.
O sea, que hemos dado con la clave, hablando con la profesora Gómez del Río, que el alumno no se virtualizaba, la asignatura sí, pero...
Ahí está, ¿no? O sea, es un tema que, bueno, que suponemos que en estas jornadas que va a haber de la utilización de las TIC en la universidad, en la UNED, en el mes de abril, creo que se hace, pues podamos discutir un poco todos estos temas, ¿no?
Bueno, pero en definitiva un año con respecto a otro puede tener diferencias.
Sí, sí.
La profesora Gómez del Río decía que el año pasado, es decir, que la población, el parque de maquinaria no habrá descendido de un año a otro.
No, pero a lo mejor los alumnos, lo que cambian son los alumnos,
claro,
cada año. Y entonces a lo mejor los alumnos que nos vienen este año están menos motivados que los del año pasado, por determinadas circunstancias.
Tengo que decirle, seguiríamos hablando de este tema, que da mucho, me temo, que hablar. Profesora Gómez del Río, despídase, por favor.
Bueno, pues yo les diría a los alumnos que, por favor, que nos animen al equipo docente a que se metan en los foros, que utilicen, porque nosotros podemos controlar si un alumno está introduciéndose en el curso virtual o no. Aunque ellos no lo sepan, nosotros sí sabemos.
Que no lo digan, por favor.
Pero para que lo sepan, que nosotros sí que podemos tener armas para saber si ellos están utilizando, si están estudiando, no están estudiando.
A ver qué armas están utilizando.
A ver qué armas. Y que bueno, que aprendan mucho en la asignatura, que primero se aprende y después se aprueba.
Profesor Durán, bueno, empezamos usted como director del departamento, despídase.
Bueno, pues lo mismo que suelo decir en otras ocasiones, que los profesores estamos en el departamento para atenderles, para las dudas que tengan, y desearles mucho éxito en esta nueva etapa de estudio que acabamos de comenzar.
Incipientemente virtualizada.
Exactamente.
Profesor Gómez del Río, profesor Durán, gracias por haber estado aquí, por haber dedicado estos minutos a hacerlo. Gracias.
Gracias.